queríamos invitarte, Arantxa, porque te vamos a presentar. Yo creo que es uno de los tíos que mejor cae a todo el mundo ahora mismo, así del panorama.
En general.
Yo creo que sí, porque.
Posiblemente.
Por una parte transmite una sensación como de verdad, honradez, y porque además está contribuyendo a que muchas familias se concilien con la justicia, de que cierren heridas.
Empiezo a sospechar quién es.
Sí, y sobre todo les devuelve la dignidad, diría incluso.
Sí.
Hablamos de casos como el de la familia Sagardía-Goñi. La noticia más reciente en este caso es que se han hallado ya este pasado fin de semana los restos de Juana Josefa Goñi, la madre, y del hijo que faltaba. Uno de los siete a los que asesinaron el 30 de agosto de 1936 y enterraron junto a la matriarca en la cima de Legarrea, en Gaztelu. Un logro del equipo de Aranzadi, capitaneado por nuestro invitado, que como bien habrás deducido,
¡hombre!,
es Paco Echeverría, antropólogo forense, profesor titular de Medicina Legal en la UPV y presidente de la Asociación de Ciencias Aranzadi. Claro, es que tengo que decir todo el currículum, Paco, y es tan largo.
Paco, es que tienes tanto en el haber que solo en la presentación necesitamos un programa entero.
Gracias, sí. Y además no es futbolista, tenías que haber dicho, ¿no?
Bueno, cuidado. Mira, efectivamente, y además ahí sí que tendríamos otro tema, ¿no? Que a veces sobrevaloramos a los futbolistas y efectivamente luego creo que hay gente que como Paco puede contribuir mucho más a la sociedad y seguramente pues con una nómina bastante menor, que de eso también los forenses algo podrían decir.
Y si nos metemos en esos tinglados, verás.
Sí. Bueno, pero Paco, sí que yo decía que caes bien a la gente y supongo que ese agradecimiento tú también lo notas, ¿no? Porque entiendo que cuando, por ejemplo, como este fin de semana halláis esos restos, la familia ahí te tiene que dar un abrazo, cuanto menos que, bueno, ese abrazo sí que no tiene precio.
¿Cómo es ese momento, Paco?
Es que, fijaros, siempre vamos interesados por el plano técnico, ¿no? El científico, ¿no? Somos gente de universidad, nos ponemos una bata blanca, el laboratorio. Hablamos de ADN mitocondrial, la gente se asusta, ¿no? Incluso
es que vaya palabrejas, Paco,
sí, sí. Pues decir, mira, esto es un metacarpiano, pero esto es un metatarsiano, ¿no? ¡Ah! La gente se asombra.
Ah, claro.
Y esto, sin embargo, es todo mucho más sencillo, porque la dimensión humana que tiene todo este asunto es lo más atractivo. Aun cuando a nosotros se nos tiene que exigir que seamos serios, al mismo tiempo, es verdad, en la cima de Legarrea, cuando nosotros encontramos los primeros restos de los niños, podíamos ya asegurar que era verdad la historia, que no era una leyenda, y notificamos por el radioteléfono al exterior, claro, es un pozo de 50 metros de profundidad, que son como 16 pisos de altura, es un rascacielos, ¿no? Y desde ese fondo notificas por el radioteléfono y estás imaginando que ahí fuera hay compañeros del equipo y otros del pueblo, algún amigo, incluso algún familiar, ya te haces la idea de que para los familiares eso es un impacto emocional terrible. Y cuando luego sales, después de estar varias horas allá, sales por la boca y te dan un abrazo, te dicen muchas gracias, es que, y llorando, ¿no? En cierto modo también, pues porque es todo mezclado, ¿no? Es toda una historia, toda una vida, 70, 80 años más tarde, que se ve confirmada. Y además con ese interés, porque hay apoyo institucional, hay gente que es técnica que puede echar una mano, o sea, se redondea todo de una manera ideal para nosotros y no hay mejor reconocimiento, ni premio, ni aplauso en un congreso científico que lo supere. ¿Eh?
Pero Paco, ¿tú has llorado en esas ocasiones?
Bueno, yo no he llorado, pero he sentido, en este ejemplo concreto, haceros a la idea de que después de horas de trabajo en el fondo desescombrando, hombre, en el fondo nosotros hemos hecho una zanja de 2 metros de profundidad en la tierra y entre las rocas. Y solo podemos bajar 3 personas porque es arriesgado, es difícil, ¿no? Y cuando estás ahí no sale nada. Y restos de animal, fauna, otro animal, no es humano. Llega un momento en que cualquiera de los 3 que estábamos sin hablarnos pensamos, ¿y si no es esta la cima?
Yeah.
¿Si no es este el sitio? ¿Si es otro en el monte que no hemos localizado? ¿Si no se fuera verdad? ¿Si este esfuerzo no merece la pena? Hasta que de pronto, ¡zas!, salen los primeros restos de uno de los niños. La zona de la cadera, de la pelvis, ¿no? Pues qué emoción, yo la sentí verdaderamente porque dices, ya está, sí, sí, es verdad, es cierto, además son niños, o sea, es niño, ¿no? Yeah. Y acto seguido a la hora y media, más restos de otro niño, y ahora sale el de 16 años, y nos quedaba la madre. Fijaros que este último domingo yo hubo momentos también de desesperación en el fondo que pensé, ¿y si no está la madre, qué vamos a decir?
Yeah.
Que echaron a los niños, la madre le mataron de otra manera, es decir, que primero mataron a la madre y luego lo que quieren es asesinar a los niños porque igual fueron testigos de algo que fue una actuación de agresión, ¿por qué no pensar con todo su contenido sexual, etcétera, contra la madre? Y sin embargo, de pronto salió un fragmento de cráneo de adulto, de una mujer, y ya dijimos, ya está, ya están los 7. Ahora, ¿qué nos queda para mañana mismo? Poder aclarar si en el resto del esqueleto de la madre la madre está embarazada o no. Os podéis imaginar que vamos de nuevo con un entusiasmo para intentar aclarar ese asunto, y si no lo podemos verificar, bastante se ha hecho dentro del horroroso crimen. Y si además resultara que podemos encontrar algunos restos fetales en la zona de la pelvis de la madre, pues entonces ya va a ser...
Ah, mira, eso te iba a preguntar yo, Paco, porque realmente después de tantísimos años, hemos dicho que serán unos 80, sí. Conseguir demostrar que esa mujer estaba embarazada, sí. Cuando ese feto posiblemente, a lo mejor, no sé si tendría ya formados muchos...
Claro, ahí está la clave. Decían que era de varios meses, decían que eran prácticamente 7 meses, esa es la cosa oral, verbal que nos ha llegado, puede ser verdad, puede ser un equívoco. Si son 7 meses de gestación, y yo tengo confianza en que los veremos. Sí. Fijaros que en fosas de la Guerra Civil, donde el 6% de los esqueletos que hemos recuperado, de los 8.000 esqueletos, son de mujeres. Y algún caso, 2, 3 casos, no aquí en el País Vasco, pero sí en Extremadura, sí en Andalucía, se ha encontrado el esqueleto de la mujer con restos fetales en la pelvis. Y esto, alguien me dirá, ¿y por qué no se encuentran lo mismo en restos de hace 20 años? Porque todo depende del nivel de conservación. En este caso, en esa cima, claro, a 50 metros de profundidad, han echado muchas piedras encima. Pero no se ha corrosionado el hueso, no se ha disgregado, no se ha deshecho. Ya, no hay raíces.
¿Y esas piedras,
es decir,
que
el ADN aparecerá perfectamente, etcétera? Y tengo confianza de que puede...
Y esas piedras que se han echado, Paco, también pueden ser metafóricas, ¿no? Porque ahí se ha querido tapar un agujero. Estamos hablando, sí, de uno de los crímenes más atroces, seguramente, sí, de la Guerra Civil, ¿no? En Navarra.
Yo diría que sí.
Sí, en toda Euskal Herria, ¿no? Tranquilamente. Y claro, era como un rumor, algo que en el pueblo todo el mundo había oído.
Como una especie de leyenda, sí, que corría por ahí,
sí,
¿no?
También había, sí, un sumario, que no sé hasta qué punto, Paco, ese sumario os ha ayudado, ¿no? El hecho de que igual en otros casos no lo ha habido y entonces, sí, digamos que hay que dar palos como más a ciegas. En este, sí, caso, bueno, ¿el sumario se ha ayudado en algo?
Bueno, sí. Bueno, el sumario, por si hay gente que no lo sabe, la Guardia Civil investigó estos hechos durante 5 años con el juzgado de Pamplona. Es decir, hubo una instrucción judicial en toda regla, bajo el argumento de que había desaparecido la familia y les habían quemado la chabola a las que les expulsaron a vivir. Es decir, todo eso ya tiene un fondo de verdad, porque si no, no hubiera existido todo ese esfuerzo. Detuvieron a mucha gente, interrogaron a muchos y no se terminaba de entender ni saber qué es lo que había ocurrido, con lo cual se archivaron las diligencias. Eso es, por lo tanto, algo más que una leyenda. Nos ha ayudado en parte para comprender, incluyendo el esfuerzo que hicieron los bomberos de Pamplona, que bajaron el pozo y con toda la dificultad del mundo, no, prácticamente no pudieron inspeccionar ese fondo. Y luego puede venir la historia que se hereda y que alcanza a todos los vecinos, y que parece que dicen, ah, no fue así, aquí os gusta mucho la novela, yeah, podríamos ahora hacer el guión cinematográfico y exagerar por todas partes. Os podéis imaginar que la primera vez que yo fui a la cima, porque nos acompañó un cazador que nos enseñó el sitio, yo vi el agujero y veía al cazador y pensé, a saber si toda esta historia tiene un fondo de verdad o no.
Yeah.
Ese fondo de verdad es el fondo de la cima, en donde hemos verificado que están los restos infantiles, y todo lo hace cierto. Claro, que se echan piedras, de la misma manera que hay muchos libros escritos sobre historia que en los márgenes del libro, en las zonas blancas del libro, esconden en esos blancos muchas cosas que queremos ocultar.
Ya, pero es que además, como bien decías, yo quiero recalcar, Urko, fíjate, una sima de 50 metros ha dicho que, o sea, Paco, hablabas tú que es, para que tengamos una idea más o menos aproximada, de la altura de un edificio de 17 plantas.
Sí.
Quiero decir, eso está muy profundo y realmente cuando cometen ese asesinato...
Son conscientes de ello,
son conscientes,
¿no?
De lo que están haciendo, claro, sí, y de que la y que probablemente comprobar eso va a ser muy difícil,
claro,
y que es un lugar de muy difícil acceso además y, sí, que, sí, y que probablemente... Y luego, de lo que hablaba Urko también, ¿no? Ese silencio, esa piedra, pero esa piedra metafórica que se establece en toda esa vecindad, porque lo curioso también es que nadie, en todas esas diligencias, en todos esos interrogatorios, nadie quiere hablar.
Y la naturaleza, ¿no?, del asesinato también, ¿no? El que sea una mujer con los 6 hijos,
sí,
¿no? Que no haya una motivación política igual tan clara.
Sí.
No sé, Paco, ¿qué misterio rodea a este caso?
Sí, bueno, hay quien ya ha escrito, ¿no? El libro La Sima, que, sí, sí, que ha escrito Esparza, viene a decir casi que este sería uno de los últimos episodios de esas cosas que pasaban quizás en la Edad Media, por las cuales incluso se quemó a mujeres o intervino la Inquisición. Es decir, cuando alguien en un pueblo, en el mundo rural, en esta parte de los Pirineos, te cae mal, le empiezas a señalar y le haces responsable de todas las culpas. seguramente por eso quemaron a más de una mujer que le acusaron de ser bruja, fijaros.
Eso,
¿no?,
te iba a decir, por brujería.
Sí, sí, sí. Y claro, no es exactamente lo mismo, pero quién sabe si quizás esa mujer que estaba sola con sus hijos no funcionaba y se comportaba de manera equivalente a otras mujeres, con lo cual empezaron a echarle las culpas, y si tenían razón porque había robado algo para comer en una huerta, más leña al fuego, y entonces al final
y además, Paco,
que se vaya, desaparezca.
Además, Paco, creo, he leído por ahí que era una mujer excepcionalmente bella.
Eso, decir, mira, también nos
que
lo han
eso
dicho.
Creo, sí, que también puede tener un peso importante, porque sí, todos sabemos lo que ocurría con las mujeres en aquella época, y encima, si ya tenían un cierto atractivo, tú lo has marcado antes, sí, un poco, también una atracción sexual que puede levantar pasiones entre, sí, algunos, sí, de los caciques del pueblo, y que, en fin, cuando no son correspondidos, pues a veces ya sabemos las venganzas que se toman, ¿no? Y
sí, sí, sí.
Luego
sí,
también
sí,
el aprovechar, mal, sí, lo que decíamos antes, aprovechar que el marido y el hijo mayor no están,
sí,
en,
claro,
el pueblo. Están, claro. Está absolutamente desprotegida esa mujer.
Exactamente. Ha estallado la guerra, hay una confusión, es un tiempo casi con un absoluto desorden. Y entonces algunos igual aprovechan. Y bien que ocurrió esto en otros lugares también de la geografía, ¿eh?, que se aprovechó el tiempo de la guerra
para limar, para justiciar muchas cosas, ¿no?
Sí.
Es decir, bueno, yo le tengo manía a este señor, o eso, por venganzas entre familias y cosas
por
así.
Por las tierras, por los lindes, por todo.
Para terminar, Paco, decías que mañana volvéis a la cima,
sí,
¿no?
Sí, sí. Mira, mañana volvemos, no sé si lo sabéis, yo de todas las fosas que abrimos me suelo llevar de recuerdo una piedra, una roca, ¿no? De las miles de piedras que pueden existir en las fosas, yo me suelo llevar una de recuerdo. Tengo aquí la colección en Aranzadi, son un conjunto de piedras absurdas, pero son piedras que alguien echó a la fosa para tapar el crimen.
Yeah.
Por ese valor simbólico me traigo una piedra. Haré lo mismo mañana cuando acabemos la tarea. Estoy convencido de que, bueno, los familiares que estarán cercanos de nuevo expresarán sus emociones. Suelen venir, cada vez que vamos suelen venir, ellos están fuera, ¿qué van a hacer? Esperar, ¿no? Pero eso es muy importante y todo hay que decirlo. En este caso existe el apoyo institucional, así como lo tenemos el gobierno vasco para la comunidad autónoma del País Vasco, lo tenemos en Navarra.
Es que
¿y
hay
dónde?
Que aprovechar esas circunstancias, claro, que no siempre se dan, ¿no, Paco?
Claro, pero además, ¿dónde? Y en lo que es el área de derechos humanos, exactamente ahí es donde hay que ubicar pues todo este discurso que tenemos entre manos, al que le llamamos de memoria histórica.
Pues seguiremos muy pendientes, Paco. Recordaremos que El Lector de Huesos, un programa al que le tenemos muchas ganas, sí, empieza el domingo 23, y como dice un oyente, Paco, solo una cosa, gracias.
Sí.
Un seguimiento,
bueno,
al que nos sumamos.
Por,
¿verdad?,
supuesto.
Cada uno a lo suyo, ¿eh? Mucha gente tiene mérito, los que están ahora mismo trabajando en una UBI o están atendiendo a alguien que está muriendo, son médicos, a veces no se les entrevista, y su vida es también extraordinaria, ¿eh?
Bueno, esa modestia también te honra, Paco. Un abrazo, que nos tenemos.
Venga,
que
saludos,
llegan las noticias. Es que ricasco a ti también, Arancha, y a los oyentes.
Muchísimas
volvemos mañana
a
las 5. Agur.